Ya tenemos gobierno, un gobierno.
Bueno, no completo, tenemos algunas notas de gobierno, ¿no? Todavía no tenemos todos los ministros y ministras.
Nos falta, sí. Pero vamos, ya lo tenemos, ya no va a haber más demora. Porque me ha sorprendido que este fin de semana no haya habido ni una sola filtración después de lo que pasó el viernes con Nacho Álvarez.
Bueno, Pedro Sánchez sabe manejar los tiempos y los maneja como a él le viene bien, como es normal, ¿no? Es decir, él dirige la orquesta y el director de orquesta la dirige para que salga lo más afinada posible. Lo de Nacho es una desgracia porque es un buen profesional de la economía y valorado por sus capacidades de pacto, ¿no? Y vamos a ver cómo queda ese campo del gobierno también, que es importante ver si hay un conflicto abierto permanente con Podemos o se puede resolver ese conflicto, ¿no?
De momento se han quedado fuera y desde luego los nombres que aporta Sumar, a mí de primera dada me parece que son perfiles muchísimo menos, vamos a decir, beligerantes, muchísimo más dóciles y que van a quitar bastante tensión a los consejos de ministros.
Sobre todo necesitamos quitar tensión en la calle, ¿no? Necesitamos quitar tensión donde se está generando una espiral de tensiones que no acertamos a doblegar, ¿no? Y esto pasa en las sociedades modernas, que en un momento dado un colectivo se indigna por una cuestión y rompe con el sistema democrático, genera antipatías, digamos, sanguinolentas, y dejamos de tener la armonía social que tiene que buscar un gobierno, ¿no? Es decir, una cuestión es que tengas un posicionamiento ideológico y es bueno que todos lo tengamos, lo tenemos en definitiva. Otra cosa es cómo lo usas y si lo usas como arma contra los demás o lo usas como arma para hacer convivible y hacer producir convivencia con los demás, ¿no? Este es el problema del lenguaje y el problema de cómo se usan.
Bueno, vamos, como bien dices, vamos conociendo minuto a minuto lo que van queriendo decirnos. Pero bueno, ya nos quedan pocos ministerios que otorgar. Lo que sí parece que es que va a haber continuidad en la parte socialista. Solamente aparece como novedad Ángel Víctor Torres, de lo cual nos alegramos aquí en Canarias. Y Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona, que también sustituye a otro canario, a Héctor Gómez. Parece que van soltando las pildoritas muy bien dosificadas. Quitamos a un canario y ponemos a otro para que vayamos paso a paso, que no vaya. Pero todavía no se sabe el 100% de sus componentes. Yo quería hablar contigo.
A mí me gustaría decir que Héctor ha hecho un buen trabajo en turismo. Es una persona que en este momento tiene una proyección enorme en Canarias con el trabajo que ha hecho en industria y turismo y merece tener una valoración de futuro, ¿no? Creo que puede ser una persona que pueda jugar un papel interesante en Canarias en las próximas elecciones municipales y autonómicas, aunque queden lejos, ¿no?
Bueno, Ángel Víctor, ya con esto, a mí me lo decía esta mañana con Fernando, lo apunto en la lista de personas que hace algo diferente a lo que había dicho que iba a hacer, puesto que dijo que iba a ser el líder de la oposición al nuevo gobierno Coalición Canaria Partido Popular. ¿Lo disculpamos o lo ponemos en el normal de los mortales?
Bueno, era evidentemente es un mortal más. Hay un refrán que dice que de imprescindibles están los cementerios llenos.
Cierto.
Y desde luego no era imprescindible, pero sí era necesario que Ángel Víctor siguiera en Canarias. Y bueno, va a seguir en un campo que nos viene muy bien a Canarias en general, que es cómo se va a ajustar la nueva financiación autonómica, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con política territorial. Uh-huh. En ese sentido, puede seguir jugando a favor de Canarias, o con la mirada canaria en el Consejo de Ministros, que es muy importante en ese asunto en concreto, ¿no? Y puede defender ante las demás comunidades autónomas el papel diferencial de nuestro régimen económico y fiscal, de nuestra ultrapericidad, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí puede hacer un buen trabajo, que aunque falte un poco a la palabra dada de quedarse en Canarias, puede seguir siendo útil a los intereses de Canarias, y esto también es importante.
Desde luego, política territorial a Canarias nos importa y nos interesa muchísimo, porque ahí está, dentro de ese ministerio, estará la tan traída y llevada reforma de la financiación de las comunidades autónomas, ¿no?
Efectivamente. Esto, a eso me refería, es un problema complejo porque luego de la firma de los pactos realizados con Esquerra Republicana, las deudas de las comunidades autónomas pues van a someterse un poco al mismo criterio de quita y además de esa quita que se ha comprometido ya a nivel nacional, está cómo se compensa allí donde no hay deuda, que es un asunto también interesante, ¿no? Hay comunidades autónomas que no se han endeudado igual que Cataluña. Esto es un tema que tiene que ver con las balanzas fiscales de cada región autonómica y bueno, esto tiene miga, ¿no? Tiene mucha miga porque realmente es la madre del cordero del equilibrio territorial español, ¿no? Cómo repartimos los ingresos que producimos entre todos. Por eso es tan importante estabilizar Cataluña, porque es una generadora de ingresos muy importante para el Estado, es probablemente la comunidad autónoma que más volumen de impuestos genera, y cómo se reparten esos impuestos en todas las comunidades autónomas es muy importante, ¿no?
Bueno, pues hablemos de las movilizaciones este sábado, si te parece, porque la movilización del sábado, la concentración que estaba convocada por un sinfín de asociaciones civiles y algún partido político, creo que el Partido Popular también intervenía en la convocatoria, creo que fue una concentración completamente modélica, ¿no? No hubo absolutamente ningún incidente violento ni, bueno, las reclamaciones y las frases, los eslóganes, pues algunos más acertados, otros menos desacertados. Pero ese tipo de concentraciones son las que debería fomentar los partidos políticos y desvincularse por completo ya de una manera contundente y clara de las concentraciones en torno a una sede de un partido político, ¿no?
Sí, yo creo que el PP ya da alguna señal de girar su rumbo, ¿no? El propio presidente del Partido Popular, Feijóo, ya ha dicho a las claras de que considera que este gobierno es legítimo, cosa que es evidente, pero no está de más que se recuerde. Nos falta que condene con más claridad estos acosos a las sedes socialistas, que recuerdan mucho también los acosos de los independentistas catalanes a las sedes socialistas catalanas, ¿no? Es decir, siempre el PSOE está en medio del acoso, ¿no? Es decir, está siendo acosado, en aquel momento era por los catalanes, por los independentistas catalanes, porque había apoyado el 155 y ahora es por el PP y por el, bueno, básicamente por las fuerzas de ultraderecha españolas por apoyar la amnistía, ¿no? Siempre tiene que caer en el lado del PSOE las culpas de la búsqueda de soluciones ambiciosas para resolver problemas complejos, ¿no? Y bueno, el PP debe dar ese paso y Feijóo debe reivindicarse a sí mismo como una persona capaz de llegar a pactos con el gobierno, ¿no? Y esto le catapultará, le será muy importante para él como líder de la derecha española, ¿no? Porque podrá diferenciarse de Abascal y podrá también demostrar que tiene una visión de futuro más clara para España que lo que ha demostrado hasta ahora.
Al PSOE también le costó trabajo condenar cuando se atacaban las sedes y del Partido Popular, que en un momento dado también se concentraron en una leche electoral, no me quiero ni acordar. Creo recordar la primera que ganó Zapatero, que el PSOE tardó muchísimo en condenar el acoso a las sedes del Partido Popular que se produjeron en la misma jornada electoral o el día anterior. Ya se me va un poco la memoria, ¿no? Pero de verdad, este tipo de actuaciones deberían de erradicarse de la política a nivel de partido.
Fue el sábado antes de las elecciones. Decir, que no fue
tras los atentados de Atocha.
Fue cuando empezó a filtrarse que realmente Aznar nos había engañado. El asunto tenía otra miga, ¿no? Era otra miga. Había un atentado, había decenas de muertos en Atocha y en los trenes que habían sido objeto de atentado por los grupos terroristas islámicos. Y Aznar trató de tapar lo que tenía que ver con el islamismo y acusó a ETA de ser la causante contra todo dato que daba la policía en aquel momento. Se descubrió este asunto, la policía filtró, o alguien filtró, que no era tal como decía Aznar, y se lanzó una pregunta que la lanzó
y Acebes,
¿quién ha sido, no?
Y Acebes también estuvo ahí haciendo el ridículo espantoso. Y la verdad es que es una época muy oscura y muy triste de la democracia de este país, y poco se ha tratado ese tema, que debería profundizarse más, y poco perdón ha pedido el Partido Popular por aquel intento de manipulación, ¿eh? Siguen enrocados en no reconocer que aquello fue un error garrafal. Que les costó unas elecciones, vamos. Les costó unas elecciones.
También estaba en este asunto, ¿no? Es decir, el problema es cuando la prensa y la política pues son un canal excesivamente en connivencia y convierten un hecho en una irrealidad. Es decir, lo que llamamos ahora las democracias iliberales se basan en este tipo de cosas, ¿no? En ese tipo de hechos supuestos que nunca fueron así.
Oye, ¿tú
nos
crees que
ahora con las manifestaciones nos pasa con los lemas, ¿no? Cuando vemos los lemas, que es muy interesante leer qué está en la mente de estos individuos que están ahí noche tras noche vociferando contra el Partido Socialista, ¿no? Y, pues cómo el lema de me gusta la fruta, que viene a ser lo que dijo en su momento la presidenta madrileña en el Parlamento, me gusta la fruta, es el lema ahora que se corea. Ya lo de Chapote ya ha venido a menos, pero lo de...
Es una crack, Ayuso, inventando lemas. La van a contratar en una agencia de marketing y publicidad.
Sí.
Es una crack.
No, y luego sabes a los falangistas, a los distintos grupos de ultraderecha, pero te recuerda mucho a Blas Piñar cuando en las primeras elecciones democráticas pues hablaba del final de España. Te recuerda mucho a Fraga y Iribarne. Te recuerda mucho cómo se dividió el Partido Popular, que anteriormente se llamaba Alianza Popular, cómo se dividió ante la Constitución, que ahora dicen que son los únicos defensores. Entonces, claro, la música suena ya muy antigua, ¿no?
Por eso es importante que Feijóo se desmarque de ese tipo de historia, que son cuatro gatos los que están allí. Ya ayer hubo muy poquita presencia y que debería haber una contundente respuesta por parte del Popular y desmarcarse de esa historia. Una cosa, Suris, ¿tú crees que el Círculo de la Moncloa, seguro que leen La Razón, pero se creen las encuestas que hacen en el Cerro Report por ellos, para La Razón?
Yo creo que las encuestas tienen que creer todas en su justa medida, ¿no? Es decir, hay una que conocen las tripas de la encuesta, que son la del País y la del CIS, son las que usan todos los partidos para analizar sus encuestas, y luego las de La Razón y otros periódicos que publican, que no generan, si no ponen a disposición de
la ficha
de la audiencia las bases teóricas, hacen una ficha técnica, pero no ponen las bases de datos, y por tanto no puedes tú hacer tu propia cocina con ellas. Hay que usarlas también, hay que usarlas porque son datos que tienen una derivada y que pueden tener, se puede estudiar por qué salen esos datos más o menos. Lo cierto es que en este momento esos datos, lo que vienen a decir los datos de La Razón, es que el Partido Popular está muy por encima del PSOE, y es normal, es decir, es normal que esté por encima después de lo que ha sucedido y después de la campaña permanente de descrédito de Pedro Sánchez hasta que consiguiese obtener el gobierno. Pero ahora empieza otra liga, ¿no? Ahora empieza otro juego donde Pedro Sánchez tiene la posibilidad de gobernar, y vamos a ver si gobierna con acierto y puede luchar contra ese dato que dan las encuestas, ¿no?
Bueno, pues José Luis, ¿qué te digo? Nuevo nombre del PSOE, Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad. ¿Te sorprende?
No, bueno, Óscar Puente ha hecho un trabajo político importante últimamente.
Tremendo,
y luego
tremendo premio, ¿no? Tremendo premio al exalcalde de Valladolid.
Sí. Bueno, realmente se están buscando también nuevos liderazgos territoriales, ¿no? Es decir, ten en cuenta que Ángel Víctor Torres, de ministro, puede volver a ser candidato del PSOE en Canarias, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no quiere decir eso que no pueda hacerlo. Y Óscar Puente puede ser un candidato muy interesante para Castilla y León, ¿no? Es decir, que también se buscan ministros más políticos que puedan tener una proyección territorial. En este momento, realmente ya todo el mundo está pensando en las elecciones de 2027. Es decir, las elecciones de 2027, aunque parece lejos, son en lo que se basan las decisiones que se tomen ahora. Igual que el PSOE tendrá que montar un gobierno pensando de esa manera, también lo hará Feijóo. Feijóo tratará de rodearse de cuadros para las elecciones del 27, si no hay otras elecciones antes, ¿no? Tenemos elecciones gallegas, catalanas, vascas y europeas próximamente, y el ciclo electoral se abre de esa manera, ¿no? Se abre de elección nacional a elección nacional. Y bueno, son nuevos posicionamientos que interesa conocer y seguir, a ver si realmente son capaces de competir en esos espacios territoriales, ¿no?
Bueno, pues Isabel Rodríguez también para viviendas, parece un ministro de viviendas. Esto se va conociendo a cuenta gota. A ver cuándo acabamos, ya va quedando menos. Pero yo quería hablar contigo hoy de Milei, porque ¿qué opinión tienes tú con Milei?
Bueno, no tengo una opinión muy formada, pero por lo que he podido leer, tiene distintos planos mi opinión sobre Milei, ¿no? Un plano personal de psicología de los dirigentes, cómo es ese dirigente, cuáles son las fuerzas que le han upado, ¿no? Y ahí hay distintos datos interesantes. Hay un plano que es la propia Argentina y Latinoamérica, y otro plano sus repercusiones en el mundo y en Europa y en España, ¿no? El primer asunto, que es la parte psicológica, vemos un individuo que no tiene hijos, no tiene familia, y su principal apoyo es su hermana menor, 2 años menor que ella, que tampoco tiene familia. Es decir, vamos a ver unos individuos que no tienen relaciones familiares, y eso es un dato importante, porque esas personas que no han conocido nunca lo que es cuidar a los demás, no entienden muy bien de qué va esto de que el Estado cuide a los demás, ¿no? Entonces veremos decisiones que tienen que ver con esto, ¿no? con la falta de el sentido del cuidado de las cosas y de las personas, ¿no? Y eso explica en parte su discurso público, ¿no? Su discurso público está fundamentado en su experiencia personal. Además, una persona que fue muy castigada por su padre y tiene una psicología muy particular que va a responder con esa psicología a sus propuestas políticas, ¿no? Para Argentina eso, es también un símbolo del cabreo argentino. Es decir, los argentinos tienen fama de cabrearse de una manera muy rotunda y de ser muy radicales, y bueno, lo han hecho. Ha perdido el peronismo, que viene gobernando en la Argentina muchísimos años, que se ha reorganizado de muchas maneras, ha perdido Massa, y vamos a ver qué pasa con este señor, que tiene esa perspectiva. Massa rápidamente ha reconocido su pérdida, se va a retirar de la política y va a garantizar una transición correcta hacia el que ha ganado la presidencia. Así que desde el punto de vista personal hay una derivada importante. Vamos a ver políticas muy duras en Argentina, pero desde el punto de vista político hay estabilidad en la Argentina. Hay, digamos, que el perdedor reconoce al ganador, y en un sistema presidencialista no hay nada más que hablar. Luego tiene unas repercusiones regionales, ¿no? En América, ¿no? El saludo de Trump, el saludo de Bolsonaro. ¿Qué relaciones va a tener con Brasil, con Chile, con Uruguay y con el resto de América Latina? Esto va a ser importante porque cambia la dinámica de gobiernos de izquierdas que venía desarrollándose en Iberoamérica, con Colombia, Brasil y Ecuador también, en Uruguay no, pero sí en Chile, ¿no? Y esto cambia también las dinámicas del Mercosur, que son muy importantes para estabilizar el área de desarrollo de América del Sur. El abrazo de Trump no es menor, ¿no? Como Trump le ha felicitado, y luego en España, como le ha felicitado a Abascal, que es la persona que más alineado está con Milei, aunque también se han alineado con este señor personas como Rajoy y la presidenta madrileña, ¿no? Entonces vamos a ver allí un reflejo de políticas ultraliberales que veremos qué resultados dan. Probablemente generen un resultado al principio de confianza empresarial. Los empresarios, confiados de que van a sacar tajada de la situación, van a upar una cierta recuperación de la Argentina a corto plazo. Pero veremos en el largo plazo las consecuencias sociales que eso tiene. Porque el desarrollo económico basado en la desigualdad es una pobreza que no sabemos si llega al 40, al 50, al 60, o somos capaces de llevarla hasta el 30 o el 20% de la población. Hoy Argentina tiene un 40% de población en la pobreza, y veremos cuál es el resultado de estas políticas ultraliberales. Desde luego, una manera de analizar el problema también son las consecuencias que tuvo la COVID, ¿no? Mientras que en España, por ejemplo, hemos contado con el apoyo de la Unión Europea, los fondos Next Generation, y el país ha superado la crisis del COVID muy rápidamente, lo mismo no ha ocurrido, por supuesto, en América Latina, donde los estados no tienen esos colchones compartidos con otros estados, sino que se deben a sí mismos, se deben a su propia capacidad, a sus propios bancos nacionales, etcétera. Pero claro, esa situación de crisis no resuelta y de bajada del PIB alineada con una inflación galopante que ha llegado hasta el 150%, ha hecho que los argentinos se harten y quieran dar un vuelco político a su país. Pero creo, desgraciadamente, que lo van a pagar las clases más populares, lo va a pagar la pequeña burguesía argentina, y creo que va a ser un experimento que no va a salir bien.
Pues qué te digo, José Luis, que esperemos que la incorporación de Milei a la política internacional sirva para ver cómo afecta a las economías políticas ultraliberales, ¿no? Porque la verdad es que este hombre, yo no estoy de acuerdo prácticamente en casi nada de su discurso político, pero su discurso económico no me desagrada, ¿eh?
Bien, lo veremos.